Nuevo capítulo de War Games aquí en COPE. Saludamos un día más a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, hoy un capítulo de War Games. Para quien lo están siguiendo en YouTube, ya ven que estamos muchos invitados en esa pantalla. Para los que están escuchándolo simplemente, si te parece, vamos a presentarles, porque hoy tenemos un tribote para estar tricontentos con tres invitados. Ibai, preséntanos.
Sí, lo primero de todo, mira, antes de ir con los invitados, yo quiero recordar a los oyentes que, como saben, el propósito de este programa, de este espacio de COPE War Games, es de dar a conocer los juegos de mesa de tablero y en particular los juegos de temática bélica y de conflictos históricos, llamados también comúnmente War Games. Hasta la fecha hemos intentado no solo acercar y conocer varios juegos, varios War Games que se encuentran actualmente en el mercado, sino que también hemos tratado de entrevistar a personas dentro del hobby a nivel nacional, descubriendo los llamados eslabones más importantes que conforman este hobby. Hemos hablado con diseñadores de juegos, artistas gráficos y luego también hemos hablado con personas muy influyentes que gracias a su trabajo de creación de contenidos promueven, divulgan, enseñan historia, dan color a este mundillo, ¿no? Hemos hablado de podcasters, youtubers. También hemos hablado de convenciones, esos eventos lúdicos y sociales donde se concentran los amantes de este hobby y, por supuesto, hemos entrevistado a los verdaderos artífices de estos eventos, que son nosotros que los organizadores de las convenciones. Nos quedan en el espacio muchos más eslabones y facetas interesantes que descubriremos en este hobby. Si quieres, te voy dando pinceladas, porque en los próximos episodios vamos a conocer los clubs de Wargames, son esas asociaciones lúdicas que dan para hablar largo y tendido, hay muchas a nivel nacional. Tenemos que hablar también de las editoriales, las verdaderas responsables no solo de traer novedades y juegos del extranjero, sino también de crear nuevos juegos en este nicho. Esos creadores que tenemos en las editoriales no serían posibles. Y, por supuesto, también los establecimientos de venta, puntos donde podemos localizar estos juegos que son relativamente complicados de encontrar. Pues mira, ya voy, después de recordar a la audiencia todo esto, casualmente, en el episodio de hoy, me hace a mí muchísima ilusión poder entrevistar a los miembros de una entidad que reúne pues estos tres componentes que acabamos ahora mismo de hablar.
Hoy hemos traído...
Eso es. A mí me gusta mucho presentar a esta entidad, a estas personas que vienen hoy a visitarnos, como una entidad que no es ni un club de Wargames, que no es ni una tienda de Wargames y tampoco es una editorial que crea juegos. Para mí son las tres cosas a la vez, así que doy la bienvenida a Snafu al programa. Damos la bienvenida a Óscar Oliver, Mar Figueras y a Iván Prat. Buenas tardes.
Buenas tardes, hola. Apabullados, ¿no? Porque esta presentación es... Bueno, somos un poco como el Barça de los Wargames. Somos más que un club.
Espero que estéis mejor que el Barça ahora mismo y todo ello sin palancas, ¿eh? A ver si os da para estar sin palancas. Os ha presentado Ibai. Si os parece, explicarnos qué es Snafu, lo primero. Snafu, ¿qué es?
Snafu como palabra es un acrónimo que viene de la Segunda Guerra Mundial, Batalla de las Ardenas, donde en el momento que los alemanes hacen su avance, el ejército americano se queda completamente fraccionado. Y los pequeños grupos ya dejan de ser batallones, compañías, no sé qué, se hacen agrupaciones, y una de las agrupaciones se llaman Team Snafu. Entonces, Snafu quiere decir Situation Normal All Fucked Up, que es algo así como la situación normal todo jodido. Y es un poco como estamos siempre nosotros, ¿no? Entonces, pensamos que el acrónimo era muy, muy adecuado. Snafu es un club de Wargames que nace en los años 90, principios de los 90, como una escisión de un club de rol. En los 90 se puso mucho de moda el rol. Al ponerse de moda el rol, pues hubieron asociaciones y clubes de rol. Entonces, en un pequeño pueblo del Vallés, detrás de las montañas de Barcelona, pues la gente se juntó y hizo un club de rol. En ese club de rol habían roleros, y el rol siempre ha estado muy ligado al wargame, por tanto también había wargameros. Y esos wargameros intentaron hacer un pequeño golpe de Estado para hacerse con el control de la asociación y resultó pues expulsados y entonces tuvieron que crear la suya propia, Team Snafu. Y ahí nos hemos estado arrastrando por los tableros. La resistencia, sí. Bueno, sí, los malos de la película, diría. Pero...
Bueno.
Y ahí nos hemos estado arrastrando por los tableros, pues rodando mundo hasta que hace, bueno, pues unos 5 años decidimos aposentarnos en un sitio, hacer una estructura un poco sólida y ahí fue naciendo el resto de Snafu. Digamos, la tienda primero, la editorial después y el club que había sido lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Eso es Snafu.
Oye, una buena explicación, Ibai, en la que han condensado varias cuestiones. Si te parece, os pregunto también un poco por cómo funciona el club, por esos orígenes, aunque los has contado, pero sobre todo en la actualidad, qué número de asociados sois, qué espacio disponéis, a qué jugáis más y no vale decir a todo como hace Ibai, ¿eh?
No, nosotros no jugamos a todo. Eso se lo dejaré a Iván y a Marc que expliquen a qué jugamos. Snafu es un club que ahora mismo tiene unos 30 socios, más o menos. Nuestros estatutos nos limitan a 25, pero gracias a la pandemia pudimos ampliar ese número porque la pandemia modificó los hábitos de la gente. Cuando nosotros fundamos el club, la gente venía principalmente los fines de semana. El espacio que tenemos es un espacio de 50 metros cuadrados. Si todo el mundo quiere venir el sábado por la tarde, pues evidentemente no se podía y ahí limitamos el... por estatutos del club, limitamos el número de socios. La pandemia modificó completamente las costumbres. La gente ahora ya no viene los sábados. De hecho, los sábados es el día que menos gente te solemos tener. El resto de la semana, los viernes, se llenan. Pero la gente ha cambiado el día de venir y, por tanto, ahora podemos tener un poquito más de socios. Somos unos 30. Se juega única y exclusivamente a Wargames. Y temáticos y cosas que se parezcan, que jugaríamos un pack para Mir, pero principalmente Wargames. Y el club funciona en que para ser socio tienes que venir, si no vienes no eres socio. Esa es la premisa básica, ¿no? No sé si a lo mejor Marco y Iván quieren ampliar esa información.
No, quizás lo que decías antes de qué juegos jugamos, ¿no? Que ya que no se vale decir a todos, pues aprovechamos que tenemos un espacio fijo para hacer cosas que en casa no se pueden hacer. Eso es la ventaja de tener un club, ¿no? Tenemos un armario guardapartidas donde podemos meter las partidas que caben más o menos en un mapa o quizás en dos mapas, un gran invento que tenemos ahí. Pero lo bueno es que el club, en la situación nueva, ya heredó del local anterior unas mesas grandes hechas a medida para poder desplegar juegos grandes de esos que solo se pueden jugar en un club, ¿no? Entonces, ahora mismo que tenemos montado, tenemos un Secret Oil, tenemos un Guderians... no, ¿quién es? El de
Blitzkrieg Legend.
El Blitzkrieg Legend, del que entra el principio de la guerra, y un Siege of Jerusalem en las tres mesas que están montadas continuamente. Después hay varias mesas donde podemos poner y quitar juegos de uno o de dos mapas, ¿no?
Iván, disculpa, para los oyentes que igual están empezando ahora en los Wargames, de los juegos que has mencionado, ¿puedes mencionar también la temática que incluye o en qué está basado el sistema? Así, pinceladas muy... muy...
De los tres que tenemos montados ahora mismo, pues uno sería de la... en Irak, que es Guerra Moderna en Irak. Otro tenemos de la entrada de los nazis en Francia, en Francia en 1940, y el tercero que he comentado es el asalto a Jerusalén de los romanos en el año 70.
Qué chulo. Yo ya para terminar le dejo la batuta a Ibai. Tengo dos preguntas. La primera por la taza que recibe cada socio que entra y la segunda sobre la tienda. ¿Qué nos contáis?
Bueno, la taza es el carnet de socio, en realidad. Uh-huh. Cuando tú eres socio de Snafu, en vez de darte un cartoncito o apuntarte a un Excel también, recibes una taza. Entonces la taza tiene básicamente el nombre de la persona, pequeño logotipo de Snafu, y luego después hay una imagen que corresponde a lo que yo en general, o si no conozco tanto a la persona, a algún amigo suyo, tiene de imagen de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, Como yo me llamo Oscar, pues yo tengo un Oscar, un avión japonés que se llamaba Oscar. Entonces mi taza es eso, un avión japonés. Os cuento la de Iván. Iván, por ejemplo, es de Figueras, es de cerca de la frontera, y su taza tiene pues un cuadro bastante famoso del asedio napoleónico de Figueras, donde hay un señor con barretina dándole un escopetazo a un francés, ¿no? Y Marc, que es un apasionado de Bizancio, tiene... Marc, ¿tu taza qué tiene?
Tiene una galera expulsando fuego griego.
Entonces, cada socio tiene su taza. No sé, la tienda es, bueno, pues es un poco... el local que encontramos tenía una forma adecuada para poder abrir una tienda. En su momento, los socios que estábamos en aquel momento y que comprábamos Wargames, como decía Ibai, es muy difícil de conseguir Wargames, hay pocas tiendas que se dedican a ello. La que solía ser nuestra tienda de referencia empezó a dar un mal servicio y no sé, pues, de las 5 últimas compras, 4 nos salieron mal. Y se dio la circunstancia y abrimos tienda. No tiene mucho misterio.
Si me dejas, Alberto, ahora retomar. Sobre la tienda me gustaría enfocar, Óscar, para preguntaros directamente cómo se logra competir con otras tiendas similares o incluso con las generalistas que también venden en su surtido Wargames, porque si no me equivoco, ya me corregirás, aquí vendéis la mayoría Wargames, quizá alguna cosa más suelta, pero solo vendéis Wargames, ¿no? O sea, corrígeme si me equivoco.
La tienda tiene un poco de todo, porque al final, cuando tú tienes una abierta tienda abierta al público, te va a entrar gente de todo. Entonces tienes pues, el que te va a venir a buscar un Catán o que te va a venir a buscar un mazo de Marvel Champions, ¿no? O sea, tienes que vender de todo. Evidentemente nosotros de lo que entendemos es de Wargames, por tanto, a la hora de tener stock en la tienda sí que es verdad que el 50% del espacio de tienda que tenemos está dedicado a Wargames o juegos afines a Wargames, ¿eh? No específicamente Wargames, sino también tienes juegos políticos, juegos temáticos, juegos de la conquista espacial o cosas que se asemejan, ¿no? Es de lo que entendemos, por tanto, es lo que yo puedo vender. A mí cuando alguien me entra en la tienda y me pregunta un juego, pues si me pregunta por un Wargame le voy a poder atender perfectamente porque tengo un gran conocimiento sobre, digo, muchos años jugando, por lo tanto lo sé. Competir con otras tiendas es muy difícil porque no sé, se ha instalado como una especie... Primero que hay, la gran mayoría de juegos son de importación de Estados Unidos. Entonces ahí los precios están poco a poco subiendo. Yo me acuerdo que hace 5 años cuando abrimos, lo normal de un juego era que valiese 30, 40, 50 euros y luego los juegos más caros valían 100 euros. Hoy el juego normal ya te vale 70 y han pasado 4 años. No hay prácticamente nada que justifique este aumento de precio si no es eso, es la dificultad de importación y tal. Pensando que, y es una cosa que la gente, claro, en otros países se hace diferente, pero aquí en España el 20% del precio del producto es impuesto. Es beneficio del Estado. Yo hay muchos juegos que vendo que gana más dinero el Estado que yo, haciendo yo el trabajo. Bueno, es el Estado que tenemos. Es la sociedad que nos hemos dado entre todos y por tanto es la que nos permite pagar hospitales esas cosas, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente. Pero de cara al consumidor, cuando él se compra un juego, tiene que pensar eso, que cuando se está comprando ese juego, la tienda tiene muy poco beneficio. Y cuando la tienda te va a hacer un 10% de descuento o la tienda te va a regalar el envío, eso sale del beneficio de la tienda. No sale del distribuidor, no sale de la editorial, no sale de la parte estatal, sale del bolsillo directamente de la tienda. Se ha instalado una especie de... Bueno, la red de venta de este tipo de juegos, sobre todo de Wargames, se instala en la novedad permanente, en ir vendiendo lo que está de moda y sobre todo en hacer un 10% de descuento sistemático en casi todos los productos, con lo cual al final a nivel de precios los márgenes se aplanan mucho, ¿no? Con lo cual, bueno, competencia, pues intentando dar un mejor servicio, intentando tener aquello que los demás no tienen, intentando aconsejar bien. Si un juego que es malo yo lo voy a decir, no lo voy a intentar vender, ¿eh? Si tú vienes a Snafu y quieres comprar el Tragedy, tienda te va a decir, ¿estás seguro? Porque esa pregunta siempre, ¿estás seguro que tú sabes lo que compras? Y en eso nos intentamos diferenciar. No sé.
Aquí es interesantísimo esto que acaba de contar Óscar. Alberto, te das una idea, te hace a la idea de cómo funciona la industria y sobre todo las tiendas, sí. el poco margen de maniobra que tienen. Y luego un pequeño apunte, cuando ha mencionado Óscar el Tragedy and Tragedy, es el juego Triumph and Tragedy, que hay en, parece que en la gente de Snafu, por lo menos Óscar en particular, es uno de los juegos que no le gusta mucho, digamos de una manera muy, muy suave. Oye, ¿qué os parece?
Pero mojate,
si vamos cambiando.
¿Ese juego a ti te gusta o no?
No lo he jugado, no puedo mencionarlo. Por eso no lo he pasado muy por encima. He escuchado críticas de gente que sí que le ha gustado. Y digamos, hay una pelea, ¿no? Pelea como tal, pero sí discusiones diciendo que el Triumph and Tragedy que es un buen juego y otros que no. Yo no he podido decir, tendré que probarlo para poder decir, pero es bastante famoso los comentarios de Oscar
cuando,
al respecto.
Cuando
y sobre
vayas
todo en
a comprarlo,
sociales.
Oscar te dirá, ¿estás seguro?
Eso es. Alberto, ¿te parece si nos movemos a mi sección favorita de esta entrevista? Y aquí ya vamos a empezar a hablar con Marc, si te parece. Es la edición de juegos propios. Yo ya te digo que no soy objetivo con los juegos de Snafu. Son juegos, ¿cómo denominarlos? Bueno, le voy a dejar a ellos que den todos los detalles, pero para mí son una base de iniciación a los Wargames excelente. O sea, son una pequeña joya. Son juegos pequeñitos, muy accesibles y también muy bien de precio. Bueno, no voy a decir nada más. Lo primero de todo lo voy a pedir a Marc que nos diga los miembros que componen este Snafu Design Team, la editorial, y que nos empiece ya hablando de los Snafu Small Battles.
Ajá. Bueno, lo que digamos, podríamos decir que es la editorial, de hecho, es Óscar, Iván y yo. Somos los que estamos... los que nos dedicamos a buscar los juegos que más podrían encajar con la línea de Snafu. Si nos interesan, pues hablamos con el autor, los empezamos a probar, los empezamos a desarrollar y luego al final ya los llevamos a producción. De hecho, esto empezó un poco casi a trompicones. De hecho, Óscar tenía la idea de empezar a publicar algo. Vino esta obsesión por querer publicar alguna cosa, pero no sabía exactamente qué publicar. Y un buen día pasé yo por allí, le llevé un jueguito que yo había hecho hace mucho tiempo, que luego sería el primer Snafu Small Battles, el Lambón. Y bueno, Óscar se lo quedó, lo jugó, dijo, pues esto, mira... Así, formato pequeño, pocas fichas, igual podría ser un buen punto de partida para empezar a publicar. Y a partir de ahí, pues, nos metimos un poco de lleno. Aparte de nosotros tres, claro, también hay el tema de los diseñadores gráficos, que, bueno, es aparte, pero ya, como ya sabréis, ya tenemos uno más o menos dentro del equipo Snafu Design Team, que es Neil Johansson. Y poco a poco empezaremos a buscar otros diseñadores, tanto diseñadores gráficos como diseñadores de juegos. Sí. Y así intentaremos ampliar un poco el catálogo.
Aquí has mencionado, Marc, déjame que me pare en este momento, que has mencionado a Neil Johansson. Alberto, Neil Johansson es el artista gráfico del momento en este hobby. Es decir, desde que se inició, incluso antes de iniciarse Snafu, no era muy conocido. Cuando empezó con otros proyectos, incluidos el de Snafu, es como se ha catapultado como uno de los artistas gráficos a nivel mundial. O sea, sus diseños gráficos son excelentes. Entonces, yo sí que te quería preguntar, Marc, y también a Óscar y a Iván, ¿en qué momento o cómo llegáis a captar la atención de Nils para vuestros juegos?
Pues de hecho fue casi por casualidad, yo creo, porque un día, bueno, Óscar hizo una primera versión del mapa de Lambón y de las fichas, una versión que era muy práctica porque no tenía grandes logros artísticos, pero era funcional y servía muy bien para probar el juego. Y yo puse un tweet donde aparecía el mapa y decía alguna cosa sobre la fase de pruebas del juego, y de golpe apareció por ahí, respondió por ahí Nils Johansson, que dijo, uy, esto, qué interesante. Y luego nos contactó directamente y se ofreció él, no es que nosotros fuéramos a buscarlo, se ofreció él, os parecería bien si os hago una prueba de un mapa de esta isla que tenéis aquí dibujada y todo. Y a partir de aquí nos envió, nos encantó su aproximación al diseño de Wargames, y a partir de ahí pues la colaboración ha sido siempre increíblemente fluida y sencilla. Es decir, trabajar con él es muy sencillo.
La fuerza de las redes sociales y de Twitter. Un saludo a Elon Musk desde aquí. Esperemos que no se cierre esta red social, que tantas colaboraciones y tanta socialización y tanto ha ayudado a este hobby como los Wargames. Oye, rápidamente, Snuff pues Small Battles. Ambon, nosotros hemos hablado en el programa, en Copy Wargames, hicimos un capítulo para explicar un poco qué me había parecido a mí el juego y explicarlo un poco a los oyentes que no lo conocían, pero me gustaría si nos puedes enumerar y hablar de los juegos y diseñadores también, que ya están disponibles en esta serie de Snafu, la temática y muy brevemente las mecánicas que tienen.
Pues, bueno, aparte de Ambon, que es el primero, que es sobre una invasión japonesa en una isla del Pacífico en el 41-42. Hay el siguiente que se publicó fue Santander 37, que es de Javier Romero, que es sobre la ofensiva nacional en el hacia Cantabria durante la Guerra Civil. Luego el tercero que se ha publicado es Equatorial Flash, que es mío. Y es de la guerra fronteriza que hubo entre Ecuador y Perú en 1941, una guerra muy breve y muy poco conocida. Y luego, a partir de aquí, los siguientes que vendrán, dejo a Iván que comente porque es su criatura.
Bueno, el siguiente sería el número 4, que está en preparación. Faltará poco para que entre en producción, pero aún quedan unos cuantos test. Sería el 12 horas en Maleme. Es un juego que trata sobre la primera operación paracaidista que hacen los alemanes sobre Creta en mayo del 41 y el intento, o el asalto, digamos, al aeropuerto de Maleme y a la colina que lo dominaba, ¿no? Es un juego un poco más, es más táctico, es de carácter táctico, con un sistema bastante diferente a lo demás. Es un wargame de activación, una ficha. Es decir, cada jugador se alterna activando una unidad en su turno y es genera un poco de rapidez y tensión este tipo de juego, ¿no? Y después tenemos más también, o sea, no solamente está este, el siguiente que está en preparación, que veremos cuando llegue, es un juego sobre el asedio aéreo, lo podemos llamar el asedio aéreo, el bombardeo sobre Malta en la Segunda Guerra Mundial también. Es un juego más operacional y aéreo, sería el siguiente.
Y la idea es ir, me imagino, perdona, la idea es ir añadiendo, me imagino, más números, es decir, más juegos a esta serie. Y va un poco relacionado con la siguiente pregunta que tengo. ¿Cómo es ese proceso de creación de nuevos juegos? Es decir, un día un miembro del club viene con una temática y os la explica o tenéis temáticas de juegos o de temáticas de conflictos poco conocidos y los ponéis encima de la mesa, luego se intenta añadir el sistema de juego o es a la inversa. O sea, contadnos un poco cómo funciona. No sé, Oscar, si quieres tú tomar la batuta.
Sí, ahí la historia se me empieza con un loco. Un loco viene y nos explica una historia y a partir de ahí a lo mejor sale un juego. La gente, los primeros juegos salieron un poco casualidad del momento, de comentario de Mark, tengo un juego, pues podríamos hacerlo, y ahí se hace. A partir de ahí, el proceso general es si alguien te viene, te cuenta una idea, te enseña un juego, y el juego si encaja, porque nosotros siempre buscamos esos juegos pequeños, juegos de cortos, con pocos materiales y que sean interesantes. De temáticas, sí que nos gusta que las temáticas sean originales, no vamos a hacer un Gettysburg o un Waterloo, ¿no? Batallas poco conocidas, algo que te vaya a permitir a ti ir a buscar una historia que no conoces, o ampliar una que conozcas ya, pero enfocada desde un punto de vista un poco diferente, ¿no? Al final Maleme en Creta es, la batalla de Creta es una batalla muy conocida y hay muchos juegos sobre ella, el enfoque que le hemos dado, mirando solo la lucha por el aeropuerto, es una cosa que no se había hecho nunca. Y es digamos, una parte de la batalla que no se conoce excesivamente, con lo cual, bueno, siempre buscamos ese enfoque. A partir de ahí, al final, se va trabajando y a veces se llega un juego, a veces no.
Pues eso es el proceso. Oye, sí que quería preguntaros, tenéis otros juegos de producción propia, pero quería pararme para poder ir luego ir acabando en los juegos postales, porque esto sí que es una cosa que a mí también es una sorpresa para los que nos conocen y los que os hace un pedido a la tienda, ¿no? Es decir, porque estos juegos postales tú haces un pedido de un juego y te llega el pedido, Alberto, de Snafu, de un juego que hayas pedido en su tienda, uno propio o uno de otra editorial. Y de repente abres el paquete y te encuentras un juego postal, una postal donde directamente es un juego. Tienes las instrucciones por un lado, las fichas para recortar en el otro, y es un minijuego que puedes jugar a dos jugadores, me imagino que son la mayoría, pero una serie de juegos, un surtido de juegos que han ido ellos mismos también desarrollando. Entonces, yo quisiera preguntaros por estos juegos postales. ¿Cuáles son los juegos que habéis publicado hasta ahora? ¿Y en cuánto tiempo se crean estos juegos? No he contado cuántos tenéis hasta ahora, pero en los últimos años yo creo que ha habido infinidad de ellos.
De hecho, ahora mismo hay 5 hechos, 2 o 3 esperando turno. La idea viene porque al principio de todo de la tienda, cuando habíamos comprado un pedido, le regalábamos un dado. Quedaba como pobre y cutre. Después empezamos y cambiamos y regalábamos no sé qué. Siempre nos ha gustado poner un pequeño detallito en el paquete. Unas miniaturas de tanques hechas con impresora 3D, yo qué sé, lo que teníamos. Y luego un buen día, como decía antes, siempre es un loco. El loco de Mark viene y me dice, oye, mira, tengo esta idea de postal, no sé qué. Pues ahí empieza todo. Y las postales... Bueno, Marc, ¿qué postales tenemos?
Bueno, primero decir que esto de las postales viene de una revista americana que se llama Against the Odds, una revista de Wargames, de historia militar y de Wargames, que hace ya bastantes años también pues se le ocurrió esto de empezar a publicar pequeños juegos en postal que los enviaban junto con la revista como regalo, ¿no? Y esto estaba por ahí, la idea esta estaba por ahí y dijimos, pues la podemos aprovechar para Snafu, que es una buena promoción para la tienda, para el club, para la editorial. Y empezamos a buscar temas. En general, para las postales nos gusta hacer cosas que sean poco conocidas y quizá incluso también temas o situaciones que sean poco jugables en un juego de gran formato. Entonces, así, la primera que tenemos es una que se llama La Batalla de las Islas Formigas, que es una son un conjunto de 3 batallas navales que hubo durante la cruzada contra la Corona de Aragón en 1280-1290. Luego hemos hecho otro de un pequeño enfrentamiento en la Tercera Guerra Carlista, cerca de la ciudad de Vic, al norte de Barcelona. Luego el tercero, a ver, que no me acuerdo. Sí, el tercero es un solitario, es un solitario que donde el jugador representa a Plinio el Viejo, que intenta rescatar a los supervivientes de la erupción del Vesubio en Pompeya, en el año 79. Y luego hemos hecho un par más, igual lo comenta Óscar ahora, que han sido especiales para convenciones de Wargames.
Vamos muy rápidamente, si os parece. El siguiente punto es que quería tocar, no vamos a tener mucho tiempo, pero el tema de las convenciones. Sabéis que ha habido un auge increíble de las convenciones, sobre todo a nivel nacional e internacional. Me gustaría preguntaros la experiencia que habéis tenido vosotros, tanto ámbito nacional o internacional, en estas convenciones, y como sé que tenéis una convención ahí también más local, pues que nos habléis un poco de ella, si os parece.
Bueno, sí, claro, las convenciones es la manera de efectivamente acabar poniendo en común gente que normalmente tiene mucho contacto por redes sociales, y ahí te permite pues encontrarte. La convención local que tenemos aquí en Cataluña es una cosa que se lleva haciendo desde hace muchos años. Yo creo que las primeras, estamos hablando de 2008, la primera, una cosa así. Y es una cosa que empieza pues como un grupito de amigos que queda en una casa rural y eso se va ampliando hasta lo que es ahora, ¿no? Se llama La Collonera y lo organiza un club de Vilafranca del Penedès. A nivel convenciones, en Barcelona siempre se hacía el DAU. El DAU tenía una dimensión de DAU Historic bastante importante. Absorbió lo que eran las antiguas jornadas de alfares que se hacían en Barcelona también, que era, bueno, básicamente era una cosa de que hacía un club de Barcelona y que montaban su DAU lo absorbiendo, y ahí tienes bueno, esa dimensión histórica, que este año ha sido un poco justita, pero que supongo que cada año que viene será un poco mejor. Pero claro, convenciones generalistas con público generalista, tienes que hacer una cosa muy de iniciación. Luego los wargameros lo que nos gusta es quedar entre nosotros para jugar a nuestros juegos. Y ahí es donde se genera este tipo de convenciones, de la cual la última ha sido Batalladores, por ejemplo, que ha sido fantástica. Yo animo a la gente también a buscar convenciones en otros sitios, porque en Roma, por ejemplo, se hacen dos al año, fantásticas. Se hace una en Bracciano, que es este fin de semana, que es tipo nuestra Collonera. Se hacen jornadas en Bilbao, se hacen jornadas, espero, en Pamplona algún día. No sé, es la manera de que el hobby entre en contacto entre ellos.
Oye, yo para terminar y como cierre, estaba escuchándoos y digo, ¿tendrán o habrá o tendrá intención de hacer un juego para jugar con peques? Es decir, yo estoy ahora para Reyes Magos buscando algún juego por estos, ¿no? Risk Junior o Monopoly Junior. ¿Hay juego junior, digámoslo así?
Iván.
No lo sé. No sé, un juego junior define edad, es decir...
Bueno, para poder jugar con peques, quiero decir, un juego mucho más simple en el cual vayan aterrizando poco a poco a esta modalidad y puedan jugar papis con hijos, tíos con sobrinos... Bueno, un aterrizaje.
Bueno, sí que hay juegos que se pueden considerar wargames y que se pueden adaptar fácilmente para jugar con... Niños, yo pondría a partir de 6 años, es decir, menos de 6 años es un poco difícil.
No, a partir de 6. Oye, pues mira, ahí me quedo. Ya os pediré otro día. Os pediré otro día ejemplos. Iván, Marc, Óscar, muchísimas gracias y fuerte abrazo,
Gracias.
Ibai, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto, nos vemos.
Hasta luego, gracias.